¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Muy buenas tardes, aquí comienza Tiempo de Juego, edición especial baloncesto. Porque hoy el baloncesto sustituye, como cada tarde del último domingo del mes de diciembre de cada año, la actividad futbolística, al menos en España. Porque recuerden, en otras ligas, como en Inglaterra, hay jornada incluso en Navidad. Y hoy también, con alguna que otra sorpresa. De todo esto nos ocupamos en los próximos minutos. Que cuando hablamos de baloncesto, sobre todo hablamos del clásico. Hoy del Barça-Real Madrid, con el primer puesto de la Liga en juego, con permiso de Unicaja de Málaga, que ahora mismo en solitario, con 11 victorias, 2 derrotas, es el que manda. Pero ahí está el Real Madrid, o incluso el Fútbol Club Barcelona, para estar cerca del equipo malagueño. Enseguida repasamos lo que ha ocurrido hasta ahora en esta Liga ACB, y en el resto de competiciones deportivas, que esta noche, desde la medianoche, tendrán continuidad con una edición especial del partido de las 12, con Eri Frade. Muy buenas, Eri.
¿Qué tal, Suancar? Muy buenas. Y con este menú informativo seguimos pendientes de que se le dé oficialidad a la noticia que estamos esperando, que se confirme la cesión de Fernando Torres al Atlético de Madrid, que es la pata que falta, porque Churchill ya ha dicho que sí al club rosonero. El Chelsea ya ha comunicado el traspaso de los derechos de Fernando Torres al Milan. En Italia recordemos que el mercado se abre el próximo día 5 y falta que se comunique, por tanto, solo, que eso llevamos un par de días esperando, el acuerdo entre el Milan y el Atlético de Madrid. Está Antonio Ruiz pendiente de eso y está también pendiente de otras ofertas que ya contó anoche en el partido de las 12 que hay en las oficinas del Calderón por otros futbolistas, incluida una mareante y tentadora de 42 millones de euros por Mandzukic, por el delantero que está haciendo olvidar a Diego Costa. Torres está de momento en Dubái con el Milan, esperando el momento de integrarse a la disciplina del Atlético de Madrid. Está en el Globe Soccer, un evento que allí se organiza. El martes, dentro de ese evento, se juega un Real Madrid-Milan. El Real Madrid viajará para allá esta noche a las 10, después de completar su segundo entrenamiento del día a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano. 6.000 personas lleno a reventar para ver la sesión de trabajo a puerta abierta del equipo de Ancelotti, una sesión en la que no están ni Cristiano ni Benzema, que estaban de vacaciones en Dubái y para qué van a volver. Y tampoco van a viajar ahí a Dubái Modric y Ramos porque están recuperándose de sus respectivas lesiones. En la jornada 19 de la Premier League inglesa, el Chelsea no ha podido pasar del empate en su visita a la revelación de la temporada al Southampton, pero el City no ha podido aprovechar ese tropiezo del equipo de Mourinho porque ha empatado a 2 en su casa en el City of Manchester frente al Burnley.
Por lo tanto, está 3 arriba ahora mismo Chelsea.
Efectivamente,
¿no?
El primer gol del City, por cierto, obra de David Silva. El United ha empatado también a 0 en su visita al Tottenham de Soldado. Y Cazorla ha hecho de penalti el primer gol del Arsenal en el West Ham 1, Arsenal 2. Está todavía en marcha un partido de este domingo, que la jornada se cierra mañana con el partido de Liverpool. Al descanso, Newcastle 1, Everton 1. Está en la agenda también de la tarde a las 8:30 en San Mamés el partido entre las selecciones autonómicas de Euskadi y de Cataluña, que conmemoran así el centenario del primer enfrentamiento entre ambas. Y en la jornada 12+1 de la Liga Endesa, que va a protagonizar este tiempo de juego especial contigo y con Pilar y con Albert y con toda la gente del baloncesto de COPE. De momento son todo victorias locales. Ayer ganaron Guipúzcoa, Gran Canaria, Unicaja, que es el líder, y Manresa. Esta mañana el Joventut, que también jugaba en casa, se impuso a Tenerife 88-85 por 3. Y en Bilbao, el Bilbao le ganó a Obradoiro 70-58 por 12.
Bueno, pues con todo esto que nos ha contado Erifrade en la Liga Endesa, de momento Unicaja tiene 11 victorias, es líder. El Real Madrid con 10 es segundo. Y con 9 están el Barça y el Joventut. Vaya temporadón del Joventut. Y aprovechamos ya para saludar a Miguel Ángel Paniagua antes de marcharnos al Palau Blaugrana, donde juegan el Barça y el Real Madrid, ya en menos de una hora. Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Suáncar y compañía.
Ya hemos repasado lo más destacado de esta jornada. Luego, casi al final, volveremos para recuperar algunos datos de lo que nos ha contado Erifrade. Pero ciñéndonos a la Liga Endesa, después de ver que Unicaja ha vuelto a ganar, en este caso Estudiantes, 66-62, y es líder con 11 victorias, 2 derrotas, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de este Barça-Real Madrid? Una victoria del Real Madrid le colocaría de nuevo colíder con Unicaja, y una victoria del Barça le situaría segundo con el Real Madrid, ambos con 10 victorias. ¿Tú qué esperas de ese encuentro?
Bueno, primero de todo espero un encuentro disputado, como corresponde a todos los clásicos, porque además importa muy poco y tenemos experiencias recientes, por ejemplo hace 2 años, cuando el Real Madrid estaba muy bien y el Barcelona estaba muy dubitativo, como el Barcelona ganó con una soberbia actuación de Juan Carlos Navarro, que si no recuerdo mal fue allá por 2012, anotó 33 puntos. O sea que primero de todo en los clásicos el estado de forma de los equipos no vale. Ambos equipos están muy igualados, o más igualados que en los últimos años a estas alturas de competición. Es verdad que el FC Barcelona tiene muchas ausencias en una parte de la cancha en donde es un equipo importante, en donde es un equipo imponente, que es el perímetro. Tiene muchísimas bajas, entre ellas la de un jugador que particularmente, y como tú sabes bien, frente al Real Madrid siempre tiene grandes partidos, que es Juan Carlos Navarro. Por otro lado, el Real Madrid tiene la duda, una duda muy razonable, vamos a ver si a última hora está o no, luego nos lo contarán los compañeros Pilar y Albert, si está finalmente Sergio Rodríguez, que es un jugador muy importante también para el Real Madrid. En todo caso, yo espero un partido disputado, partido brillante, como corresponde siempre a los clásicos, pero siempre teniendo en cuenta que lo que ocurra hoy no es decisivo ni terminal, es un partido de temporada regular. Y por lo tanto, incluso el equipo que pierda, y si pierde el Barcelona, que se quedaría con 9 victorias, tiene todavía tiempo para rectificar y tiempo de sobra.
Pero no hemos nombrado, si antes con el marcador de la jornada, al Joventut. ¿Qué temporadón está haciendo el Joventut? Que ha conseguido ganarle esta mañana al Iberostar Tenerife 88-85. Y ahí está la Peña con 10 victorias, también muy cerca de los primeros. Bueno, de hecho, entre los primeros. Temporada del Joventut.
Magnífica. Una temporada magnífica y además jugando bien y jugando a distintos ritmos. Ha ganado partidos a 90+ puntos en el marcador y ha ganado partidos a 60+ puntos en el marcador. Salva Maldonado ha impregnado a este equipo, que es un equipo que se basa un poco en una mezcla de juventud y veteranía, que ha tenido además ciertos problemillas económicos en los últimos años y que ha tenido que acertar mucho y bien en el tema de los fichajes, y yo creo que ha conseguido Salva Maldonado esta temporada en concreto además juntar primero un equipo muy redondo y luego un equipo que juega muy bien a baloncesto, que da gusto verle y que tiene ya como primer objetivo prácticamente cumplido, porque yo creo que está con 1¼ ya en la Copa en la próxima Copa del Rey, que se disputará en Gran Canaria
el próximo mes de febrero. Por lo tanto, recuerden, de momento, ese Barça-Real Madrid para cerrar la jornada 13. El Real Madrid con 10 victorias, las mismas que tiene el Joventut. El Barça con 9 y por delante, momentáneamente, Unicaja de Málaga. Y con este queríamos cerrar nuestra entrada de programa. Realmente, Unicaja también con una espléndida temporada. Hizo que el otro día perdía un encuentro en Zaragoza que le podía haber colocado ya prácticamente como campeón de invierno, como campeón de la primera vuelta. Y eso, de todas maneras, parece que no le ha restado opciones y ha conseguido ganarle a Estudiantes en el día de ayer, 66-62.
En un partido duro, además, jugado a pocos puntos y donde predominaron las defensas, pero Unicaja tiene distintas velocidades. Joan Plaza ha conseguido un equipo también muy equilibrado, en todas las zonas del campo, defienden bien cuando es necesario, defienden bien siempre, pero cuando es necesario además aprietan y ponen una quinta marcha en defensa, pero sobre todo yo diría eso, es un equipo muy armónico, muy equilibrado, se ha fichado bien y Joan Plaza es un hombre, es un entrenador que siempre suele dar a sus equipos una estigma, un carácter de solidez, ¿no? Y entonces el Unicaja es un equipo muy sólido. En estos inicios de campaña donde los equipos grandes, tanto el Real Madrid, que está con bastante claridad, un poco con el freno de mano echado, además yo creo que de manera consciente, el Barcelona, que también está terminando de adaptar su engranaje, pues para Unicaja un equipo más hecho, un equipo que tiene más experiencia en su plantilla, pues es una oportunidad muy importante de colocarse ahí. Tiene ya dos objetivos, de hecho, ya cumplidos, porque está virtualmente clasificado para la Copa del Rey, también se ha clasificado para el top 16 en la Liga Europea, y yo creo que hasta ahora es, no se puede decir el equipo revelación, porque es uno de los grandes, pero sí el equipo que está en mejor estado de forma ahora mismo.
Bueno, pues esto es lo que hay. Liga ACB, recuerden, también en la Premier, lo dicho, el Chelsea conseguía empatar frente al Southampton y este empate no fue aprovechado por el City, que igualmente con una igualada en casa se quedaba con un solo punto. Y en la Liga ACB, en cuestión de 50 minutos, esperamos ese Barça-Madrid en el Palau Blaugrana, a donde nos vamos a ir en los próximos instantes. Pero antes, saludamos a Rubén Parra. Rubén, muy buenas.
Muy buenas, Juancas.
Porque hoy la gente también puede interactuar con todos nosotros a través de las redes sociales.
Como todos los días, facebook.com/tiempo de juego si nos quieren dejar un mensaje en Facebook, @TJCope si quieren hacerlo en Twitter, y si quieren mandar mensajes al WhatsApp al 677-580-461.
Pues estamos abiertas todas las líneas a través de las redes sociales y por supuesto abiertos a este Barça Real Madrid con el que enseguida estamos en el Palau Blaugrana.
Son las historias de personas como tú las que te llegan al corazón.
Carmen, la madrileña de 85 años a la que el Rayo Vallecano va a ayudar tras ser desahuciada de su casa en Vallecas.
La historia humana del año, y a mí me sobrecogía.
Y Vallecas, y en especial el Rayo con Paco Gémez a la cabeza, le han dado la solución.
Está claro que nuestra predisposición a ayudar era inmediata y era clara.
Muchas gracias al Rayo y a todos.
Porque para ti es importante la vida. Nosotros la seguimos de cerca.
COPE, estar informado.
Palau Blaugrana, Albert Díez, Pilar Casado, muy buena.
Hola, Shankar, saludos, tiempo de juego desde el Coliseum Azulgrana. Ya hace unos minutos que ha abierto puertas para a partir de las 7 de la tarde acoger este segundo clásico de la temporada, Barça-Real Madrid. Vuelve el conjunto de Pablo Lasso al lugar del crimen, donde ya hace unos meses perdió la Liga Endesa en el cuarto partido con el triple de Mace y Lampe, y llega el Real Madrid con una victoria más que su eterno rival. Repasabas tú la clasificación, está calentando frente a la posición de comentaristas de la cadena COPE el conjunto azulgrana. Llegan los dos equipos con dudas que intentamos disipar desde el inicio, como por ejemplo, por aquello de los cupos, el jugador que ha descartado Xavi Pascual en el Barça. ¿Quién es? Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Boki Nachbar. Finalmente el problema de los cupos con las lesiones de Navarro, de Abrines, de Olison, de Eriksson. De hecho, el Barça hoy presenta el fichaje de última hora. El escolta francés Edwin Jackson procede de las Belvillerban y, lógicamente, firma hasta el final de la temporada en previsión de lo que pueda pasar ante semejantes bajas. Unas de ellas por lesión, todas por lesión además, y sobre todo porque obliga a Xavi Pascual a recurrir a los chavales de las categorías inferiores como Vila y Esteban para poder cubrir el cupo de jugadores seleccionables.
Bueno, así está el Barça, primera duda disipada, no va a estar Bostian Nagbar, el esloveno, en la plantilla de Xavi Pascual, y la gran duda en el Real Madrid. Bueno, por cierto, recuerden, para quien no lo sepa, que el Barça llega sin Navarro, sin Abrines, sin Olesón y sin Marcus Eriksson. La gran duda en el Real Madrid. Sabemos ya, Pilar Casado, si juega el Chacho Rodríguez. Muy buenas.
Sabemos, buenas tardes, desde el parque del Palau Blaugrana. No hay ningún integrante ahora mismo del Real Madrid en este parque. Se han metido todos en el vestuario. El último en hacerlo han sido Jayce Carroll primero y Burusis, que ha estado ejercitando el tiro exterior. Y la noticia es, sí puede jugar. Ha tenido muy poquito dolor en las dos últimas sesiones de entrenamiento, así que si Pablo decide que lo necesita, podría jugar algunos minutos Sergio Rodríguez, después de haber estado en el dique seco dos semanas. Se perdió Bilbao Basket y la cita contra Obradoiro el domingo pasado, se perdió también dos partidos de Euroliga, pero hoy, insisto, podría jugar ya Sergio Rodríguez.
6:15 de la tarde, esto arranca a las 7, dudas disipadas, va a estar el Chacho, descarta Xavi Pascual a Nachbar, llega el Barça en el peor bache, en el primer bache de la temporada con esas 3 derrotas en los 5 últimos partidos entre todas las competiciones. Va a haber borrachera de clásicos, se vieron en la Supercopa Endesa, lo hacen en este primer clásico de la Liga Endesa, se van a encontrar en el top 16 de la Euroliga, seguramente veremos en la Copa y queda muchísima temporada. Barça-Real Madrid, lo contamos aquí en COPE en el tiempo de juego.
De momento a 45 minutos vista en esta jornada en la que vuelvo a recordar lo más destacado ha ocurrido hasta ahora en el día de ayer. Guipúzcoa le ganaba a Valencia 69-67. El Herbalife Gran Canaria conseguía superar a Fuenlabrada 88-77. El líder Unicaja de Málaga se imponía al Movistar Estudiantes 66-62. Y en el encuentro entre el Manresa y el UCAM Murcia, victoria del hasta ahora colista Manresa 80-68 ante el equipo murciano. Esta mañana, Bilbao 70, Obradoiro 58. Gran campaña de Bilbao Basket también. Y Juventud de Badalona 88, Iberostar Tenerife 85. Se juega ahora en Vitoria el Baskonia Basket Sevilla. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas desde el Fernando Buesa Arena, que presenta hoy una entrada importante. Hoy además querían celebrar un poco para los equipos, vamos a decir, afiliados a la Fundación del Baskonia. Querían celebrarlo aquí con el partido que dices entre el Laboral Cucha y el Baloncesto Sevilla, del que ya va a cumplirse el minuto 9 del primer cuarto. Ha comenzado el encuentro un poquito espeso por parte de ambos equipos. Según y conforme ha ido avanzando el cuarto, Baskonia ha estado un poquito mejor en defensa. Y ahí está ese resultado en el último minuto del primer cuarto, de Laboral Cucha 23, Baloncesto Sevilla 14.
¿Qué le pasa esta temporada al equipo vitoriano, que ha sido incluso eliminado del top 16?
No, está en el top 16.
Perdón, el eliminado fue el Valencia. Perdón,
lo que no está claro es si está en la Copa del Rey, esa es otra historia. Hombre, los resultados de esta jornada no le están yendo mal al equipo de Ivón Navarro, pero bueno, este año lo que le ha pasado al Baskonia es que Crespi no ha funcionado, que era el entrenador. Ahora está el segundo, Ivón Navarro. Ha habido multitud de cambios. Prácticamente la plantilla no es ni parecida a la que inició la temporada. Y hace muy poquito que se ha iniciado precisamente esa temporada. Se ha conseguido salvar ese top 16, que era el principal objetivo del club. Y ahora, incluso ayer mismo, ahora mismo todavía no ha debutado, pero lo hará en breve, hay un nuevo base. Se fue Thomas Ertel. Ertel engrosará hasta el 2017 las filas del Efes Pilsen en Estambul, en Anadolu Efes. Y este Darius Abrams, el jugador del Nancy, el que se va a estrenar, si así lo quiere Ivo Navarro, en la jornada de hoy. Acabo de terminar aquí en el Fernando Buesa Arena, en el primer cuarto entre Baskonia y Sevilla. De momento los locales, Laboral Cucha arriba, 28 para Baskonia, 16 para Sevilla.
Bueno, pues de momento esto es lo que hay. Por cierto, Rubén Parra decía esto del top 16, que España tiene tal nivel en el básquet que tenemos 5 equipos en la fase previa y precisamente uno de ellos, el único, el Valencia, es el que ha sido eliminado.
El Valencia, que para mí, junto al Baskonia, está realizando una temporada, vamos, de las más oscuras que se recuerdan en los últimos tiempos. Tener 4 equipos en la siguiente ronda de la Euroliga denota el nivel de nuestro baloncesto. Hay 2 en cada grupo y a ver cuántos puede pasar a cuartos. El Barça y el Real Madrid, por supuesto, son favoritos en su parte de cuadro. Y el Unicaja y el Laboral, el Baskonia, tendrán que pelear porque tienen un grupo también súper complicado.
Recordemos que este año, Miguel Ángel Paniagua, la Final Four se celebra en Madrid, con lo cual podría ser una fiesta muy bonita del básquet español, ¿no?
Podría serlo, desde luego, ya lo creo, y ojalá se puedan meter los 4. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Por no decir imposible, pero hay que soñar. Y sobre todo le mete mucha presión, como ya le pasó al Barcelona también, en su momento le mete mucha presión al Real Madrid, porque el jugar en casa hace que, bueno, tengas más idea de, o más sueños de poder levantar esa copa en tu cancha ante tus aficionados, aunque técnicamente no es tu cancha porque están las aficiones muy divididas, pero bueno, la ventaja de campo siempre existe.
Mira lo que pasó en Milán el año pasado. Exacto, o sea, no llegaron ni a la Final Four.
Ni a la Final Four, estuvieron ahí a las puertas.
Y el equipo que les eliminó, el único que no fue campeón de grupo en la segunda fase, fue precisamente el Maccabi,
correcto, y luego fue campeón. Entonces, bueno, mete una presión añadida, pero sí, yo creo que el hecho de que celebremos una vez más la Final Four en España y en particular en la capital, en Madrid, pues es muy interesante. Y como tú decías, el nivel del baloncesto español, cuando lo mides frente a otras ligas, pues sí es verdad que hay equipos, al menos dos equipos, en algunas incluso puedes apuntar hasta tres difícilmente, pero el nivel de calidad de la Liga CB comparado con otras ligas europeas es el más alto ahora mismo en términos de calidad, hablo, ¿eh? Luego hay equipos como el CSKA de Moscú, que a lo mejor luego resulta que es el mejor de Europa, o te aparece un Maccabi, o los dos de Atenas, el PAO y el Olympiacos, pero nuestra liga demuestra una vez más que es muy fuerte teniendo a cuatro equipos en la Final Four.
Sí, hoy por cierto ese Barça-Real Madrid lo ofrece la 1 de Radio Televisión Española, pero es una pena hoy que el fútbol prácticamente se circunscribe a Inglaterra y que en España no hay ni en primera, ni en segunda, ni en segunda B, y podemos hablar con más tranquilidad del baloncesto. Es una pena que una liga tan poderosa no sea capaz de una manera o de otra de recuperar, digamos, que todo aquel nivel mediático que llegó a alcanzar en determinados momentos de su historia, ¿no?
Sí, quizá ese nivel...
lo tiene, pero sea, siempre en los playoffs, claro, a nivel de Copa del Rey, que interesa mucho, pero poco más.
Ese nivel de atención mediática que tú y yo, además, porque ya vamos siendo veteranos, ¿no?, tuvimos la suerte de vivir en primera persona, quizá no lo recuperemos nunca, ¿no? No se recupere nunca. Pero sí es verdad que, en concreto, la Liga CB tiene todavía mucho camino por recorrer para mejorar, pues para empezar, los índices de audiencia televisiva, el cuidado del producto, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y en días como hoy, pues evidentemente el poner este partido es una señal de que la Liga está trabajando, de que la Liga Endesa CB está trabajando en la idea de intentar atraer espectadores, de poder dar un buen espectáculo, de aquel espectador neutro al que le gusta el deporte, pero que a lo mejor no es un gran aficionado al baloncesto.
Sí, y es bueno también, perdona Miguel Ángel, sí, que no solo sea un Madrid-Barça, también que aparezca ahí el Juventud.
Claro,
como exacto, en su momento estuvo también Estudiantes, pues Málaga, CAI-Zaragoza, Bilbao, que está arriba, en fin.
Exacto, yo ayer hablaba en el partido de las 12 con Pilar, con Albert y con Munilla, y comentaba que entiendo perfectamente, y sabes que se han quejado algunos jugadores por jugar en estas fechas y todo ese calendario tan rotundo que tienen, porque además la Euroliga no pierde una oportunidad de intentar tomar terreno a las ligas locales, y en este caso a la Liga CB. Pero yo sería incluso partidario de dar más partidos por televisión en fechas como esta, ¿no? No, sí, solamente el Madrid-Barça,
claro,
sino copiar un poco, más que copiar, imitar un poco el modelo NBA y decir, bueno, ¿por qué no tres o cuatro partidos? A lo mejor cuatro no, pero un par de ellos o tres, y que no solamente, como tú dices, se viera el Madrid-Barça, sino otros equipos también de la Liga CB, que la gente se enganche con que...
Lo que no entiendo tanto es que hoy haya Liga, vuelvo otra vez, la Liga esta próxima semana, en tres semanas, parece un poco también excesivo, digo, no lo sé.
Sí, no, y luego además el añadido de que la Euroliga, como te digo, también aprovecha su oportunidad para infiltrarse, y hace muy bien, porque cada uno está buscando su espacio y su nicho de cara a la audiencia, sobre todo televisiva, y estos pobres muchachos tienen 28, 32, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, es una paliza, y luego vuelven a tener el 7 otra vez. O sea, que es una paliza importante. Pero bueno, también es verdad que sobre todo los jugadores de la Liga CB tienen que entender que ellos son la parte más importante de este producto, y que para vender ese producto a veces hay que hacer sacrificios para que luego se les pueda pagar, primero que se les pueda pagar en algunos clubes, y luego en los clubes grandes que se le puedan pagar esos grandes contratos que algunos jugadores merecidamente disfrutan. Pero yo creo que hay que hacer determinados sacrificios muchas veces. Te puedo garantizar, Shankar, que ningún jugador de la NBA es feliz de jugar en Navidad, ni ningún entrenador, pero saben que tienen que hacerlo porque es parte de la venta y del marketing, de la mercadotecnia que hace la Liga NBA para atraer más y más espectadores y para poder justificar el contrato televisivo tan importante que tiene.
Bueno, dentro de un momentito también vamos a darle un vistazo a esa NBA, a esa mejor liga del mundo, a ese campeonato del mundo de baloncesto, como le llaman en Estados Unidos. Pero antes vamos a visitar de nuevo las pistas. Una en juego, en Vitoria, ese encuentro entre Baskonia, que desde luego necesita ganar para intentar acercarse a la Copa del Rey, y Sevilla, que tampoco que tenga esté muy sobrado porque está muy abajo en la tabla clasificatoria. Y luego, de nuevo al Palau. Mientras esperamos la conexión con el Palau, Roberto Arrillaga, ¿cómo están las cosas en Vitoria?
Pues de momento sigue muy bien para Baskonia. También en el inicio del segundo cuarto, donde ya tenemos a Adams jugando y dirigiendo al equipo. Ahora la canasta por fuerza y ganas de Fernando San Emeterio. Antes había metido un triple, 5 puntos de manera consecutiva para el capitán de Laboral Cucha. 7-48 aquí en el segundo cuarto. Fernando Hues Arena, de momento muy bien para Baskonia. 34 Laboral Cucha, 21 Baloncesto Sevilla.
No lo debe estar pasando muy bien al ver nuestro gran amigo Galis, porque desde luego Sevilla no acaba de levantar cabeza, ¿eh?
No. Todos los proyectos, Shankar, se dice que necesitan tiempo. Vamos a ver si a este se lo dan, porque levantó cabeza precisamente con la victoria ante el Fútbol Club Barcelona, pero sigue titubeante. Es un equipo muy tierno, muy joven y al que le cuesta muchísimo ganar y sobre todo llevar el timón del partido. Pero bueno, tiempo al tiempo, que el objetivo de este Baloncesto Sevilla en esta primera temporada del nuevo proyecto es evitar esas dos plazas que deportivamente te obligan a bajar de categoría. Y hago la pausa y la duda porque digo deportivamente, después administrativamente, aunque este año ha subido la Andorra, es otra historia, ¿eh?
De momento los últimos ascensos fueron Iberostar Tenerife, que se lo ganó en la pista, pero luego tuvo que comprar la plaza de Lucentum Alicante, y ahora Andorra. Burgos lleva ahí años y años jugando por subir, y luego no puede conseguir la plaza. Y así tantos y tantos equipos que también nos convierten al mundo del baloncesto en una especie de liga un tanto peculiar, porque no ocurre como en el fútbol, que tú te ganas una plaza y subes. Aquí hay que ganársela y además invertir un dinero que luego vete tú a saber en qué queda. Pero en cualquier caso, digamos que es lo establecido y así de momento nos luce el pelo. Esperemos que en la Liga Endesa, poco a poco también se vaya llegando a la normalidad. Suban dos, bajen dos y que entre la Liga Endesa y la LEP no haya tantas diferencias. En cualquier caso, fijándonos en lo que está sucediendo ahora mismo en el Palau, a media hora vista para que comience ese partido, ¿qué podemos contar?
Bueno, va tomando poquito a poco color este Coliseum azulgrana. Sin duda va a ser la mejor entrada de la temporada. Y vamos con esos dos micrófonos autónomos en pista para saber, uno, ¿qué hace el Fútbol Club Barcelona Arias?
De momento está calentando el equipo de Xavi Pascual. Por cierto, el Palau Blaugrana se va a llenar. 7.500 espectadores, va a haber mosaico. Y de hecho el conjunto del Real Madrid es el único que en las últimas temporadas llena el Coliseum azulgrana. Alguna vez el Juventud, por aquello de la rivalidad y la proximidad geográfica, también presenta una buena entrada, pero desde luego solo hay un equipo capaz de llenar el Palau.
Esto es Tiempo de Juego. Si te incorporas ahora, recuerda, baloncesto apurando los últimos días de este 2014 hasta que sean las 9 de la noche. Ya sabemos dónde está y qué hace el Barça. ¿Dónde está y qué hace el Real Madrid, Pilar?
De momento recluido en su vestuario, en la puerta, por cierto, estaba un sonriente Alberto Herreros y el cuerpo de fisios y de preparadores del Real Madrid. Un Real Madrid que empieza esa semana fantástica y que, como digo, no va ni siquiera a dormir en Barcelona, tampoco va a ir a casa, sino directamente a Málaga para jugar el próximo martes frente a Unicaja. De momento no han salido, insisto, están todos a puerta cerrada en su vestuario del Palau.
El clásico de la Liga Endesa, Barça-Real Madrid, 8 victorias consecutivas del conjunto azulgrana ante el Real Madrid aquí en el Palau Blaugrana. Arranca en poquito más de media hora, a las 7 de la tarde.
Falta muy poco para las campanadas de fin de año. ¿Preparados? Skoda presenta el gran campanazo. Tapia con llantas de aleación, aire acondicionado, faros antiniebla, radio CD MP3, por solo 7.700 euros. Un Skoda Fabia 5 puertas con todo por 7.700 euros no es una campanada, es un campanazo. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta skoda.es.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
La Navidad para mí es el momento íntimo en el que me reencuentro conmigo mismo. Es ese momento del año en el que, con motivo del nacimiento de Jesús, en el que creo, veo los valores, las existencias, las cosas buenas que me han pasado.
Te deseamos que tus propósitos se cumplan. COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Camino de las 6:30 de la tarde, recuerden que hoy fundamentalmente nos vamos a fijar en el baloncesto. Pero antes recordar que en la Premier League tenemos ya algunos resultados importantes. Por ejemplo, el Southampton 1, Chelsea 1, que mantiene al Chelsea líder con 46 puntos. Tres más que el Manchester City, que no fue capaz de pasar del empate frente al Burnley. Manchester City 2, Burnley 2. Tercero en la tabla es el Manchester United, que conseguía empatar a cero frente al Tottenham. Tottenham 0, Manchester United 0. Y otros resultados destacados hoy: West Ham United 1, Arsenal 2, Aston Villa 0, Sunderland 0. Y ojo, porque todavía se está jugando un partido, el Newcastle. Newcastle 2, Everton 1. El segundo tanto del tinerfeño Ayoce. Y además, baloncesto. Recuerden que en el mundo de la canasta, en la Liga ACB, jornada número 13. Ayer, Guipúzcoa 69, Valencia 67. Herbalife Gran Canaria 88, Fuenlabrada 77. Unicaja de Málaga 66, Estudiantes 62 y Manresa 80, UCAM Murcia 68. Esta mañana, Bilbao 70, Obradoiro 58 y Juventud de Badalona 88, Iberostar Tenerife 85. De momento es líder Unicaja con 11 victorias. Con 10 están Real Madrid y Juventud y con 9 Barça y Bilbao. Recordar, el Real Madrid y el Barça con un partido menos. Por detrás, CAI Zaragoza, que juega luego en Andorra, estaremos ahí, con 7 victorias, y también con 7, Valencia, UCAM Murcia y Tenerife, con 6 victorias, Obradoiro, Herbalife Gran Canaria y Baskonia, si consigue ganar su partido frente a Sevilla. ¿Cómo están las cosas, Roberto?
Romper la tónica de la jornada, son los locales los que van por encima en el marcador, 4-25, segundo cuarto, Fernando Buesarena, Laboral Cucha 43, Baloncesto Sevilla 26.
Enseguida estamos en Andorra y enseguida volvemos al Palau Blaugrana en Barcelona. Precisamente al Palau Blaugrana nos vamos. ¿Alguna novedad de última hora, Albert Díez?
Nada, que sigue entrando gente, despejada la pista. Bueno, hay una cantidad tremenda de medios de comunicación para vivir este clásico. Recuerden, es el segundo de la temporada, que hombre, no va a decidir cosas, pero sobre todo, si alguien llega necesitado por ese bache que comentábamos, y sobre todo, para no quedar descolgado de la primera plaza de la clasificación, es el Fútbol Club Barcelona. Arias, ¿pedías paso?
Sí, porque tenemos confirmadas algunas de las personalidades desde el palco presidencial. No es frecuente que venga el presidente del Barça, José María Bertomeu, que en su día, cuando Joan Laporta era el presidente de la entidad azulgrana, era el encargado del baloncesto. Pues bien, hoy es el presidente.
Salta el Real Madrid al Palau.
Decíamos.
Vale. Sí, escuchamos la bronca, como es habitual en el Real Madrid. Decía que en el palco José María Bertomeu, también Gregor Fuchsca, recordarán los que ya tienen alguna cierta edad, que era miembro del equipo que ganó la primera Euroliga en el 2003, un equipo en el que formaban, por ejemplo, el propio Fuchsca, Navarro, Jaskevicius, Dueñas o el mítico Bodiroga.
Esto es lo que está pasando en el Palau Blaugrana. Decía Pilar, salta el Real Madrid. Bueno, los silbidos, la discrepancia habitual, ¿verdad?
Lo hace para calentar con Juan Trapero, el preparador físico de los blancos, se viste de traje. En este caso, Marcus Slaughter, que recordemos, por problemas de pasaportes y al no haber cambiado la situación de extracomunitario de Gustavo Ayón, no puede jugar en la Liga Endesa. En su momento se decidió que era Facu Campazzo el que se quedaba con ese pasaporte, así que Slaughter de momento se sienta a sufrir en el banco. Calienta el Real Madrid al completo.
Rueda de calentamiento del conjunto blanco a la izquierda de la posición de comentaristas de la cadena COPE, y coincidiendo con la salida a pista del Real Madrid, Schwankar, fíjate que los últimos clásicos nos dejan imágenes. Yo recuerdo cuando estaba Carlos Suárez en el Real Madrid y Pete Michael en el Fútbol Club Barcelona, que saltaban chispas de aquellos duelos. Y ahora me viene a la memoria, tengo en la retina esa imagen de Pablo Laso en el último partido de la temporada pasada, creo que fue el 26 de junio.
Que pareció un árbitro de tenis, ¿no?
Que claro, es que estaba en silla de ruedas Pablo Laso, porque estaba lesionado, además,
le
fue
pusieron
expulsado.
Ahí una silla de estas altas, sí.
Sí, sí, y bueno, abandonó el Palau Blaugrana la pista cojeando.
Rotura del tendón de Aquiles, pues esa fue la lesión del técnico blanco. Por cierto, hay una silla parecida en el campo de entrenamiento del Real Madrid en Pozuelo, en el Valle de las Cañas. No es la de Pablo, esa silla.
Iba a decir por si se lesiona, ¿o qué?
No, es una silla un poquito más alta, pero en esa silla entrenaba algunas cosas Rudy Fernández. No es la silla de la lesión, pero evidentemente es la lesión de la final de la liga pasada. Pablo Laso en la silla de ruedas, en la silla más alta, tenía que tener la pierna estirada para intentar llevar de la mejor manera posible esa rotura del tendón de Aquiles. Después lo echarían por técnicas y es ya cuando se montó el guirigay en la final.
Efectivamente, va a estar bonito también el duelo, ¿eh? Entre los dos entrenadores, la pizarra de Lasso contra la pizarra de Xavi Pascual. Es el 36º duelo entre Pascual y Lasso. Y mira, no podía estar más igualado, Shonkar. 18 victorias para el técnico del Barça, 17 para el entrenador del Real Madrid.
Vámonos a Andorra porque también queremos saber cómo se presenta ese Andorra-CAI-Zaragoza que comienza a las 7 de la tarde en el Principado. Sergi Cano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el Poliesportivo de Andorra. Faltan todavía unos 24 minutos para que dé inicio este partido. Los jugadores del CAI Zaragoza entrenando en la pista de este Poliesportivo. Los del Morabanc Andorra ya están en los vestuarios. Un Morabanc Andorra que busca la segunda victoria consecutiva de la temporada. No lo ha hecho todavía, no sabe lo que es ganar dos partidos seguidos. Viene de vencer en Sevilla en un partido importantísimo. Y un Morabanc Andorra que hoy puede ver los primeros minutos de Nathan Yagüey, el último fichaje, un exjugador del FC Barcelona. Hace dos temporadas militó en el club azulgrana, un australiano de 2'08 y 130 kilos, que sin duda aportará fuerza en el juego interior.
Y por lo que se cuenta también con importante potencial a todos los niveles.
Verdaderamente, si te pones a su lado da miedo, tanto por la altura como por su físico, esa corpulencia, ese jugador que prácticamente todo el mundo buscaba aquí en Andorra. El equipo tiene muchos problemas en el rebote, se buscaba un hombre de peso y verdaderamente lo han encontrado en este Nathan Yagüey, el australiano que ha fichado hace pocos días, que ya tiene el transfer procedente del Galatasaray, del equipo turco, y que hoy no está en su mejor momento, pero sin duda tendrá minutos. Joan Peñarroya le dará minutos en función de cómo vaya el partido, pero viendo cómo han ido estos encuentros aquí en Andorra, que se han decidido siempre en los últimos instantes, seguro que Nathan Yagüey debutará hoy en las filas del Morabanc. Y enfrente, un CAI Zaragoza con 7 victorias y 5 derrotas, que está ahí en la lucha por la Copa del Rey, que viene de ganar nada menos que al todo un Unicaja cuando era el líder de la Liga Endesa, y se espera hoy un gran partido aquí en este Poliesportivo de Andorra.
Hay que ver lo de Yagüey, que tuvo que dejar el acceso a Turquía por problemas cardíacos.
Sí, también tuvo alguna lesión importante en el Barça, ¿no?
Y en Turquía era una cuestión de arritmias, sí. Ya parece que están controladas, así que una alegría que vuelva a jugar al baloncesto. De todas formas, el que yo creo que tenía potencial interior,
sí, también,
que estuviera Dorsey.
Sí, bueno.
Y ahora está Houston Rockets, ese que tenía una gran potencia interior, ahora se ha ido a la NBA a demostrarlo, claro.
Sí, sí, a demostrarlo, aunque en el tiro libre no era un hombre muy acertado. Pani, ¿este Andorra CAI Zaragoza favorito los maños o no?
Bueno, va a ser un partido equilibrado, hombre, en principio tiene más experiencia.
Y puede haber mucha gente en la grada hoy, sí, también, señor. De gente que no solo va al baloncesto, sino a dejar sus cosas por allí, ¿no?
Ya te digo, a lo mejor vemos alguna familia por allí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, no, en Andorra también hay gente muy maja, ahora en estas épocas además va mucha gente a esquiar, hay unas estaciones de esquí
impresionantes.
Yo no esquío, porque desde que empecé a jugar a baloncesto nos prohibían el esquí, pero mi mujer es una gran aficionada, uh-huh. y he subido con ella alguna vez y la verdad es que son unas pistas maravillosas. Y en cuanto al baloncesto, pues mira, los dos equipos lo están haciendo bien dentro de sus posibilidades y limitaciones, ¿no? Pero el CAI Zaragoza demuestra en los últimos años, de la mano de Willy Villar, que está fichando muy bien, porque además muchos de sus fichajes han acabado o en otros equipos que han comprado al jugador por una cantidad muy superior a lo que le costó al Zaragoza, o bien alguno incluso se ha ido, como es el caso de, me viene a la cabeza, Rudez, por ejemplo, el jugador croata, se han ido directamente a la NBA. Yo creo que va a ser un partido también muy atractivo. Doy ligeramente favorito al CAI Zaragoza, pero me gusta mucho la temporada que está haciendo el Morabanc, repito, dentro de sus limitaciones y de que, como tú decías antes, a pesar de que ha tenido ayudas institucionales y ayuda de la banca de allí, que ya sabes que es muy potente, uh-huh. Pues claro, luego prácticamente el dinero que te queda para la plantilla no puedes hacer un plantillón, ¿no? Porque el desembolso que han hecho ha sido imponente.
Bueno, pues de momento tenemos en juego, y creo que ya en el descanso final del segundo cuarto, un partido en Vitoria y dos que empiezan a las 7. En Vitoria, Roberto Arrillaga, resumen de la primera parte.
Pues llegamos primero, el resumen es el marcador, sin duda, 54-33 para Baskonia, que, insisto, comenzó el partido, quizá, bueno, pues será la fecha, será las Navidades, será el próximo año, yo qué sé. Tanto Baloncesto Sevilla como Baskonia empezaron bastante espesos el encuentro. A partir de ahí, las defensas es la clave de los dos primeros cuartos. Una importante, buena para Baskonia. Ha dejado en 33 puntos a Sevilla en estos dos primeros cuartos. La otra, la de baloncesto Sevilla, muy mala, porque ahí están esos 54 puntos que ha recibido en solo 20 minutos. El máximo anotador del partido de momento es Senghelia por parte de Baskonia con 12 puntos. Insisto, descanso aquí en el Fernando Buesa Arena. Buena la jornada para Baskonia para intentar de nuevo engancharse a ese tren que pasa por ganar todos los partidos hasta final de la primera vuelta para estar en la Copa del Rey de Canarias. 54 para Baskonia, 33 para Baloncesto Sevilla.
Feliz 2015 en el Corte Inglés.
Con descuentos y precios muy especiales. Jerseys y pantalones Dustin, 1,29,95 euros. 2,50.
Solo hasta el 5 de enero.
Pendientes hoy de la Liga ACB y sobre todo del clásico Barcelona-Real Madrid, que comienza en menos de 20 minutos en una liga Endesa, que de momento encabeza Unicaja de Málaga con 11 victorias. El Real Madrid podría estar ahí con las 11 victorias si gana en el Palau, porque de momento tiene 10, las mismas que el Juventud y una más que el Barça, que también querrá ganar para estar ahí en ese cuarteto de cabeza, que ya tienen dos dígitos en número de victorias. En el Palau Blaugrana, con 15 minutos, poco más, para que comience el partido. Última hora, Albert Díez, Juan Arias, Pilar Casado.
Sigue la cuenta atrás para el inicio del clásico de la Liga Endesa en esta jornada. 12+1, décimo tercera jornada de la Liga Endesa. Faltan 5 para el corte de la Copa. También los equipos miran eso. A la izquierda de la posición de comentaristas de la cadena COPE, sigue atendiendo los ejercicios de calentamiento el Real Madrid, el Barcelona en zona de vestuarios. Y por cierto, un detalle, hay que preguntárselo a Pilar Casado. Entendemos que no va a haber aquí, ni va a sufrir ninguno de los equipos, entendemos, un varapalo como el +38 en las semifinales de la Euroliga. Pero salió muy tocado de aquí Pablo Lasso. ¿Qué crédito tiene Pablo Lasso en el Real Madrid, Pilar?
Pues mira, el otro día echábamos un vistazo a todos aquellos que lo sentenciaban ya en Navidades o posnavidades. Desde que Miguel Ángel Martín era entrenador del Real Madrid, el Real Madrid nunca ha cesado un entrenador a mitad de temporada. Es decir, crédito con la Supercopa, recuperó muchísimo. Si es que alguna vez lo perdió de puertas para afuera, de puertas para adentro, es obvio que sí. Y yo creo que el pequeño bache que sufre con esas derrotas ante Bilbao y Estudiantes, más sumada la del Unix Kazan en la Euroliga, generan dudas, pero al menos la plantilla le ha respondido y desde entonces todos los partidos los han contado con victorias. Vamos a ver, porque yo creo que una manera de quitarle hierro a este Barça-Madrid fue, después del partido contra Obradoiro del domingo pasado, decir Pablo Lasso que es verdad que el partido contra el Barça es un partido importante por toda la repercusión mediática que tiene, clasificatoriamente hablando a estas alturas de temporada no, y porque la semana que tienen entre las visitas a Málaga, Belgrado y Andorra, a lo mejor consideran más importante arrancar con buen pie el top 16 en Belgrado, y le restaba importancia a lo que ocurra hoy aquí en el Palau Blaugrana.
Un apunte, Pilar, hoy hay un hombre importante en el Real Madrid, que es Gustavo Ayón. Recuerdo que ha tenido que pagar al Barça 290.000 euros porque el Barça, en su día, cuando Ayón jugaba en Fuenlabrada, para pagar la cláusula de escape hacia la NBA, el Barça compró los derechos, le adelantó un dinero, y como regresaba al Real Madrid, el Barça finalmente no ejerció la opción de que jugara aquí vestido de azulgrana, aunque sonó para reforzar el juego interior, y finalmente el jugador, o bien el Real Madrid, ha tenido que desembolsar esa cantidad para poder jugar con la elástica blanca.
Será el primer clásico de Gustavo Ayón en las filas del Real Madrid. Evidentemente hay muchos hombres que no han jugado un Barça-Madrid, y me refiero a Facu Campazzo, a Nocioni, que sí los ha jugado evidentemente con la camiseta del Baskonia, pero no con la del Real Madrid. Casey Rivers también es novato en estas lides, y Matiulis, las novedades del equipo de Lasso esta temporada.
Son todos los detalles de este clásico, de este Barça-Real Madrid. Precioso el ambiente, el colorido, la colorimetría del Palau Blaugrana cuando quedan poquito más de 15 minutos para que arranque el clásico. Lo estamos contando desde una hora antes, desde las 6, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
De momento, Barça y Real Madrid, los dos últimos finalistas de la Liga, los dos últimos finalistas de la Copa, los finalistas de la Supercopa, el baloncesto en definitiva español, que pasa generalmente por estos dos equipos desde hace muchísimo tiempo, Miguel Ángel Paniagua, y que esta temporada parece, con permiso de Unicaja, con permiso de Juventud y quién sabe de algún otro equipo, que logre engancharse a la parte alta de la clasificación. Parece que todo apunta a que esta temporada también muchos de los títulos van a estar entre ellos.
Sí, es lo lógico, porque además tienen unas grandes diferencias de plantilla en relación a los demás, ¿no? Es verdad que cada año surge un tercero en discordia, incluso un cuarto, pero el problema es lo que le dura la gasolina a ese tercero o cuarto equipo que aparece, ¿no? Porque fíjate la longitud.
¡Salta el Barça!
La longitud de las plantillas que tienen el Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, al Barça le permite hacer convocatorias, tipo fútbol, cosa que en baloncesto es casi inaudito.
Vamos a escuchar la salida del Barça. Ahí están ya con el himno de los Blaugrana, los barcelonistas en la pista del Palau.
Los barcelonistas aplaudidos por los suyos. Hay que decir que en el Palau Blaugrana, en todos los asientos, han repartido banderitas de plástico que ahora mismo está evidentemente la gente usando para darle más calor a una de por sí ya caliente cancha blaugrana. Recordemos todos los hombres que se pierden este clásico, el número 30 entre Xavi Pascual y Pablo Laso. Salta también el trío arbitral que entraba en el Palau Blaugrana eso de las 6 menos 10 y que encabeza Emilio Pérez Pizarro con Carlos Cortés y Martínez Fernández, los que van a lidiar en este clásico.
Bueno, ya está el Barça en pista. Atención también porque el Real Madrid se incorporará en breve y estamos hablando con Miguel Ángel Paniagua de lo habitual que resulta que estos dos equipos sean los que se jueguen la mayor parte de los títulos en España e incluso que jueguen muchas finales también fuera de España y algunas las ganen, aunque últimamente nos está costando, ¿no?
Sí, últimamente cuesta mucho porque el nivel en Europa, sin el nivel medio está muy cerca a nuestro nivel, es decir, hay muchos equipos españoles, por ejemplo, que hay cuatro equipos que se han metido en el top 16, eso es un porcentaje de uno de cada cuatro, no hay ningún país que repita eso, al menos esta temporada. Casi siempre hay uno o dos equipos representándonos en la Final Four de la Euroliga, otra cosa luego es ganarla, pero sí es cierto que en la liga local, en la liga Endesa CB, el Real Madrid y el Barcelona, por potencia de fuego, es decir, el presupuesto que tienen, las plantillas que tienen, las posibilidades de recambio incluso, que pueden comprar más caro y mejor que en el mercado que otros equipos que cambian, como puede ser por ejemplo el Laboral Cucha, pues disponen de más dinero, hace que haya una cierta un cierto desequilibrio en las plantillas. Por eso es tan de agradecer que equipos como el Unicaja y el Juventud, otros años ha sido el Laboral Cucha y el Valencia, seguramente se reincorporarán más tarde, pero los dos han empezado muy dubitativos, y en particular el Valencia, que está ya en zona preocupante. Creo que es muy asimétrica, ¿no? La liga es un poco es bastante asimétrica en cuanto a que el Madrid y el Barça tienen, como digo, más disponibilidad de captar pues poder de fuego, al fin y al cabo, jugadores buenos que son los que al final marcan la diferencia. Yo te decía antes, vamos a ver cuánto aguanta Unicaja, porque efectivamente ahora mismo pues ha tenido pocas lesiones, ha tenido pocos infortunios, pero a estos equipos cuando tienen algún contratiempo, sobre todo en modo de lesiones o alguna circunstancia un poco extraña, les cuesta mucho más recomponer la plantilla que equipos que lógicamente disparan con mucha más munición y con mucho más dinero.
Bueno, pues para centrarnos ya en este partido y en los otros dos que se juegan esta tarde en la Liga CB que completan la jornada número 13, hablemos un poquito de la NBA y de la NBA, de lo que está ocurriendo hasta ahora en una temporada en la que Pau Gasol ha vuelto a ser Pau Gasol, desde luego, en Chicago, no en los Lakers de Los Ángeles, en la que su hermano Marc Gasol está haciendo un temporadón y en la que ya empiezan a aparecer también los favoritos de casi siempre y que están más vinculados a jugadores, por ejemplo, a LeBron James, Cleveland, o en Miami, a lo que queda después de la marcha de LeBron James, y en el oeste, como casi siempre, San Antonio, Oklahoma. ¿Cómo estás viendo esta fase de temporada regular de la NBA y con qué te vas quedando poco a poco?
Bueno, primero de todo, yo creo que está siendo una temporada magnífica para dos de nuestros representantes, que además son familia y además son hermanos, que son los Gasol. Como tú dices muy bien, Pau Gasol ha iniciado una nueva vida, y nunca mejor dicho, en los Chicago Bulls. Los Ángeles Lakers era, desgraciadamente para él, una vía muerta en todos los sentidos, como se está demostrando, y sin embargo en Chicago, con un equipo que aspira a todo, en la medida además en que Derrick Rose, su gran estrella, se está recuperando física y mentalmente de sus lesiones, está fino, no tiene una gran continuidad, pero cuando está en su punto es uno de los mejores jugadores de la liga, Es una plantilla muy buena. Pau Gasol incluso se ha sobrepuesto al hecho de que tiene un entrenador, Tom Thibodeau, que es un obseso de la defensa, y sabemos que precisamente esa faceta del juego, la defensa, no es la mejor de Pau, pero Pau está en unos niveles de juego, de inteligencia baloncestística extraordinarios, está maduro además, está muy redondo, ¿no? Y no es casualidad que ahora mismo, a día de hoy, los aficionados, que, hombre, siempre suelen tirar siempre suelen tirarse hacia las figuras contrastadas, hacia los grandes nombres, pero no es casualidad, repito, que los aficionados hayan elegido a día de hoy, o sea, si hoy se celebrara el All-Star, Pau Gasol sería titular. En el este está muy por debajo de sus posibilidades, porque todo el mundo apuntaba que era un equipo campeón sí o sí, prácticamente, Cleveland Cavaliers. Sin embargo, está muy sorprendente en positivo Chicago Bulls, que puede ser un equipo que va a estar ahí peleando, yo creo, el título de conferencia y posiblemente, y no es descartable, el título de campeón de la NBA si siguen a este nivel. Está también jugando muy bien en el este equipos que no son habituales como Toronto y particularmente Atlanta, que da igual lo que pase, pero cada año está ahí y cada año está, y además juega muy buen baloncesto. Washington también, como gran decepción, y además toca un jugador español, Nueva York, los Knicks, que con nuevo entrenador, con el fichaje de Phil Jackson como presidente
lo de Nueva York.
Es tremendo. 5
victorias, 27 derrotas.
Sí, no, y además, fíjate, es una ciudad, tú sabes, en la que yo he estado y tengo muchos amigos allí, incluso en la franquicia. Y la gente que tiene a los Knicks como... ganen o pierdan, ¿no? Es una afición exigente, pero siempre están, ¿no? Y hay gente que ya está desertando porque lo que más asusta es que juegan muy mal, o sea, que no juegan bien a baloncesto.
Son el equipo que más partidos ha perdido de la NBA, ¿eh?
Sí, sí, correcto.
No hay nadie que haya perdido más que ellos, o sea, Filadelfia ha ganado un partido menos, ha ganado 4, Minnesota gana los mismos 5, pero 27 partidos no ha perdido nadie, es que es una pasada.
Y además es la sensación de mal juego, porque bueno, los aficionados de Philly, como dice Rubén, de Filadelfia, saben que este año están ahí pues para evitar ganar en la medida de lo posible, quedar pues el último si se puede para poder
tener... Lo impresionante de la NBA es que un año Miami y San Antonio llegan a la final y al año siguiente ahora mismo están séptimo en cada conferencia, y hay un montón de equipos que van por delante.
Sí, señor.
Eso es lo que tiene el draft y lo que tiene la capacidad sistema,
claro.
De igualar.
Es un sistema.
Es de lo que se trata, además.
Exacto, es un sistema que tiende a. Luego ya hay variables, y bueno, como sabemos todos, y hay trampillas, en el buen sentido de la palabra.
Para saltarte el límite presupuestario y demás.
Exacto, pero la esencia de la NBA y para lo que está construido el draft y la idea general, que además es una idea muy americana. No solamente ya deportiva, sino incluso de sociológica, es darle una oportunidad a todo el mundo. Es decir,
ojo, que a mí, por ejemplo, me gusta más una liga regular y que el campeón de la liga regular tenga, digamos, que el título. Pero bueno, los playoffs también tienen
sí, es una cosa muy americana.
Muy americana,
claro.
Y en Europa se han ido poco a poco adaptando.
Adaptando,
también.
Exacto. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Aparecen equipos y desgraciadamente entre esos equipos, y se las prometían muy felices, porque las grandes decepciones no se producen tanto en función de que tú esperes que tu equipo gane 50 partidos y luego gane 30, sino que la gente, sobre todo el club, los Knicks en concreto, pues habían prometido, yo me acuerdo que incluso el entrenador prometió los playoffs sí o sí. Claro, a la gente de los Knicks, que fíjate que tú sabes que es una ciudad, Rubén también lo sabe, es una ciudad muy acostumbrada a ganar, tiene ahí el emblemático equipo de béisbol de los Yankees, o sea, no es fácil ser perdedor en la ciudad de Nueva York.
Tiene la peor prensa de Estados Unidos.
Claro.
Con mucha diferencia. Vamos.
Durísima, ¿no?
Entonces, además, es que es muy turístico el Madison Square Garden, porque ahí la gente va a ver baloncesto y te encuentras con un equipo que ahora mismo... de los peores de la NBA, el peor por el número de derrotas.
Exacto. Son el Amberreír de...
Y entonces, claro, el pobre José Calderón está ahí, bueno, pues un poco como el director de la orquesta del Titanic.
Los Lakers tampoco es que estén muy finos. 9 victorias, 21 derrotas.
Pero los Lakers era lo previsto, ¿eh? Porque una vez que los hermanos Bush decidieron, los dueños, ¿no? Decidieron que este iba a ser un año, como suelo decir yo, ¿no? No lectivo a todos los efectos, pues era más esperable, ¿no? Que estuvieran donde... quizá, hombre, algún partido más y podían haber ganado. Me da mucha pena por Kobe, porque Kobe Bryant es un jugador, no hace falta descubrirlo, ¿no? Un jugador ganador por encima de todo, y estar ahí metido en las profundidades de la clasificación, pues no le tiene que hacer ninguna gracia, aunque me imagino que cuando se deprima mirará el contrato que tiene, el contratazo que tiene, pero es muy duro. Y luego, pues también hay que destacar, ya en el otro lado del mapa, en el oeste, la magnífica actuación de Marc Gasol, que a día de hoy, aunque no es un factor de medición decisivo, para la propia NBA, en la propia página de la NBA, sería el jugador más valioso de la liga. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una circunstancia que no se ha producido nunca. Nunca hemos tenido un jugador MVP de la temporada regular. Y es que para mí Marc Gasol es ahora mismo posiblemente uno de los dos mejores pivots de la NBA.
Sin duda.
Anthony Davis puede estar ahí, por encima de él, pero poco más. Y desde luego Memphis, que en los últimos partidos ha tenido alguna derrota, ayer se recuperó e hizo una gran victoria, es el jugador fundamental, porque además se ha erigido en el líder y su entrenador le ha dado esos galones, ¿no?
O sea, pues que fíjate que con Marc Gasol, con Pau Gasol, con Calderón, con toda esta gente no pudimos alcanzar al menos la final del Mundial. Decías, Pilar, muy rápidamente que ya nos vamos para el Palau.
Ahora que están presentando, ya lo han hecho el Real Madrid, ahora la plantilla del Barça, Marc Gasol estaba en la plantilla del Barça que sufrió la derrota la última vez que el Madrid ganó aquí en el Palau. Estoy hablando de abril de 2006. En aquel entonces estaba Marc aquí.
Muy bien, pues ahora dejamos ya la NBA. Esta noche seguramente en el partido a las 12 habrá tiempo. Golden State Warriors es al final, fíjense, el mejor récord hasta ahora. Pero hay muchos equipos muy igualados. Y desde luego de la NBA tendremos tiempo de hablar, porque ahora nos vamos directamente a la ACB.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Baloncesto en la tarde de hoy, en la que también hay Premier League, en la que recuerden, el Chelsea no pasó del empate frente al Southampton, y con el empate en casa del Manchester City frente al Barley, las cosas están igual en esa Premier League. En la Liga Española, en la Liga Endesa de Baloncesto, recordar, de momento está primero el Unicaja de Málaga, que ayer ganó 66-62 a Estudiantes. Y ojo, porque el Barça Madrid decide muchas cosas antes de entrar en el Palau Blaugrana de lleno con este partido. ¿Qué está pasando en Vitoria, Roberto Arrillaga, con ese Baskonia-Sevilla?
Tercer cuarto ya en el Fernando Buesa Arena, 7-37. A los tiros libres, Davis Bertans. De momento la cosa sigue igual. Baskonia sigue anotando prácticamente sin oposición. Sevilla intenta imponer el ritmo que lo lleva completamente el equipo local. El segundo lanzamiento de los tiros libres adentro para Davis Bertans. Insisto en eso, 7-36 ahora del tercer cuarto en el Buesa. Laboral Cucha 63, Baloncesto Sevilla 33, más 30 para Baskonia.
También enseguida comienza el Andorra CAI, pero ahora en el Palau Blaugrana es donde estamos. Albert Díez, Pilar Casado, Juan Arias, los comentarios del profe Paniagua.
Estamos en el Palau Blaugrana con la asistencia técnica de Sergio López. Queda poquito más de un minuto para que arranque el clásico, para que tengamos balón al aire entre el Barça y el Real Madrid. Y es que me cuesta ver, y creo que no hay ningún asiento vacío aquí en el Palau Blaugrana. Arias, absolutamente lleno.
Así es, lo habíamos comentado anteriormente, se llenó el Palau Blaugrana. El Real Madrid es el único equipo que lo llena. Y ojo, un par de detalles, los partidos que ha perdido aquí el Barça: en su feudo contra Juventud en Liga ACB en prórroga, y contra el Fenerbahce en Euroliga también en prórroga.
Emoción máxima, mezcla de sentimientos, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Últimas a decisiones últimas, asignaciones de Pablo Laso en el Real Madrid y de Xavi Pascual en el FC Barcelona. Y enseguida Pilar Casado, cuando falta menos de un minuto para que arranque el clásico, repasamos el 5 inicial del Barça y el 5 inicial del Real Madrid, esos 10 jugadores, esos 10 valientes que van a arrancar el partido.
Y que van a ser, vamos a esperar a que se despojen totalmente de sus camisetas los hombres de Pablo Laso en el Barça. De momento sí que está ante Tomic, por cierto, una imagen desoladora para, evidentemente, por verlos lesionados. Un quinteto completo vestido de calle, encabezado por el capitán Juan Carlos Navarro, con Oleson, con Boki Nachbar. Están sentados en el banquillo junto a las familias. Este es el quinteto que pone Pablo Laso de arranque contra el Barça. Sergio Llull, Gurusis, el Chapu Nocioni, Machulis y con su habitual 5, Rudy Fernández. El quinteto que pone Xavi Pascual, lógicamente Marcelinho Huertas de 1, mete en el puesto de poste ante Tomic. Dolman también será de la partida, junto a Estonia, si no me equivoco y no lo veo mal. Y el último de ellos, Deshaun Thomas.
Suena la bocina del Palau Laurana, que reclama la atención de los protagonistas que nos ha comentado Pilar Casado. Los árbitros saludando también a los jugadores del Real Madrid, a los jugadores del FC Barcelona, a punto de arrancar este clásico 28 de diciembre. Y no es una inocentada. Va a saltar Burusis por parte del Real Madrid. Lo va a hacer ante Tomic por parte del FC Barcelona. Va a arrancar un partido vibrante que puede no decidir un título seguro, pero sí muchas cosas en el camino, sobre todo esa primera plaza de la liga regular del ACB, con permiso del Unicaja de Málaga. Manda la televisión. Recuerden, lo vives, lo sigues en el tiempo de juego de COPE. Si quieres la imagen, a través de la 1 de Televisión Española. Pilar.